When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La Maña tenía la costumbre de ocupar estas cientos de islas
para fosas.
Sí. Ahí estaban los famosos tambos de ácido, un pozolito, lo que te puedas imaginar. Hay un letrero reflejante, se ve porque te refleja luz, de un señalamiento. Y al lado, hermano, una entidad, te voy a pasar la evidencia para que la puedas mostrar.
Va.
Una entidad. Y cuando nos ve, hasta parece que hace esto. Hasta se dobla. La amiga le cuelga. Terminando la llamada, hermano, esta mujer bajó a su cocina, tomó un objeto de la cocina y se fue al cuarto de sus hijos. Para no meternos en broncas con el algoritmo, te puedo decir que hizo lo que todos ya imaginamos. Cayó en su silla, sumamente debilitado, ya no estaba poniendo resistencia. Estos muchachos agarrando al chavo. Pero la doña, hermano, la doña en ese momento empezó a gritar con una voz sumamente ronca, gruesa, y empezó a querer agredir a sus hijos. La posesión ya no la tenía el chavo. El espíritu ya estaba dentro de la señora. Eso suena muy fantasioso, pero ellos me lo han dicho. Lo podemos destruir en una semana, como lo podemos destruir y que sufra por años. Trabajos que son de 30 años. Le podemos mandar un cáncer a él. Le podemos mandar un cáncer a él y a su familia. Podemos acabar con quien sea. Aquí, las personas de La Maña recurren muchas veces a la brujería, casi siempre. Y piden esto, es lo mismo que me dijeron a mí. Pero aquí en esta zona hay algo más extremo que tal vez muchos hayan escuchado: nahuales.
Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa, el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo podcast de su programa La Cara Oculta. Tenemos un gran invitado de lujo, Paco Arias, del podcast Extra Anormal. ¿Cómo te encuentras, hermano?
¿Qué onda, hermanito? Bien contento de estar aquí de este lado contigo, feliz, listo para compartir historias. Un saludo, un abrazo a toda tu audiencia. De verdad espero que les guste el tema paranormal, porque por ahí me dijeron que te has vivido también, digo, ya me quedó claro ahorita que grabamos, el tema paranormal ya lo has vivido bastante de cerca. Y pues yo también, no te creas, ahí traemos unas que otras historias.
Trae lo tuyo.
Sí.
Para la gente que nos está viendo y dice: Gafe, ¿dónde estás? Estamos en un departamento que rentaste, es un Airbnb.
Sí.
Que rentaste. Ahorita el buen Paco se encuentra con su equipo de trabajo aquí grabando en Guadalajara. Entonces venimos a grabar con él, nos invitó a su podcast para que estén pendiente y pasen y lo vean. Entonces aprovechamos de una vez para grabar esta parte para mi canal. Entonces estamos de invitados, por así decirlo, invitados en casa aquí en Guadalajara, ¿no? Hermano, ¿qué te trae a esta ciudad de Guadalajara, esta linda ciudad de Guadalajara?
Mira, las historias. La verdad es que tanto creadores como tú y sobre todo lugares muy místicos que, bueno, la gente también que ya conoce un poquito el canal sabrá que iniciamos también un canal de exploración, ahora sí que extra normal, donde tratamos de documentar qué es lo que ocurre en esos lugares. O sea, nosotros no vamos buscando la aparición, digo, si se presenta, qué chido, pero es más como algo informativo, ¿no? Por ejemplo, acá pasó esto, acá desvivieron, acá se cuenta. O sea, ir y documentar lo real. De que nos hemos topado cosas paranormales ahí, obviamente, sí ha pasado, pero no es como que la intención o ir buscando a la niña de blanco, cosas así. Simplemente es mostrar a las personas lo que hay, y la verdad es que nos hemos topado con lugares bastante pesaditos. Y pues Guadalajara yo creo que es de esos lugares que tienen estos campos de concentración de energía muy interesantes.
Hermano, ¿no te has topado, o al mismo tiempo son dos preguntas, no te has topado y no te da miedo encontrarte gente ya no que no está en este plano terrenal, sino gente mañosa, gente que sí puede hacer cosas malas? ¿Te los has topado en el camino?
Mira, Ahorita, gracias a Dios, no, porque estamos iniciando el canal de exploración. Yo soy, incluso la gente me dice, oye, Paco, ya hasta que sales de tu cueva, porque pues puro podcast. Y fue eso que la gente me dice, oye, ¿por qué no sales a documentar? Pero no me ha tocado, fíjate, hay un lugar donde vamos a ir, que ahí sí nos dijeron aguas. Es un lugar conocido como Mil Islas. Cerca de la presa Cerro de Oro, ¿verdad? Cerro de Oro. Es un lugar, hermano, conocido, ya te imaginabas por qué Mil Islas está en la presa. Y hay un montón de islas, muchísimas. Pero ahí te va. ¿Por qué me llamó la atención ir a documentar ahí? La maña tenía la costumbre de ocupar estas cientos de islas.
Para fosas.
Sí. Ahí estaban los famosos tambos de ácido. Un pozolito, lo que te puedas imaginar. Personas como maestros, personas como doctores que trabajaban en centros hospitalarios, haciendo su chamba, tuvieron que ser desalojados hace algunos años porque estas personas malas, pues digamos que invadieron gran parte de ahí y ocupaban estas islas para lo peor. Entonces ya de un tiempo para acá ya se normalizó, ya digamos que ya no es una zona tan caliente, ya la Guardia Nacional, el Ejército ya están haciendo bien todo su trabajo por esa área, pero esos lugares donde sucedieron pues todas estas tragedias, maestros que regresaron a dar clases, doctores, puta, amigo, agárrate porque han vivido cosas muy fuertes, y esto lo he dicho muchas veces, personas como ellos que cuando empiezan, tan solo en Oaxaca, hermano, un maestro cuando empieza, seas hombre, seas mujer, siempre te mandan y te refunden en el pueblo donde no pasó Dios, y lo digo con mucho respeto.
Sí, claro.
Y tengo varios relatos que me han llegado de estas personas que pues básicamente han vivido cosas muy fuertes, pero no me ha tocado nada todavía, gracias a Dios, y espero que no me suceda ahorita que vaya a visitar este lugar, porque si me advirtieron, vete con seguridad, si puedes llevar ahí apoyo de la Guardia Nacional o algo, porque vas a visitar lugares muy pesados.
Exactamente, mira, yo te pregunto esto porque pues realmente sabemos cómo está el tema de la seguridad en el país. Desgraciadamente no es para que tú fueras a pedir apoyo a la Guardia Nacional para poder visitar uno de estos lugares, porque pues estamos en un país libre, entre comillas, o en teoría estamos libres. Tengo un buen amigo que es Jalisco, es conocido, que tiene un canal de exploración, que muchas veces me ha invitado y me dice, hermano, ven, vamos a exploraciones. Y muchas veces me detenía. Yo ahorita ya empecé a bloguear y sí he salido con él en algunos lugares. Pero yo siempre le decía, qué valor de salir a explorar en un país en el que está prohibido justamente eso, explorar. ¿Por qué prohibido? Porque tú no sabes si en el lugar donde tú te vas a meter hubo fosas, o muy cercano hay un laboratorio, o muy cercano hay un plantío. No sabes dónde te estás metiendo. Y para ellos ver que alguien va rumbo a un punto de este tipo, pues es algo de poner mucho cuidado. Te van a agarrar y mínimo te van a hacer pasar un trago amargo.
Claro.
En una ocasión, yo tengo pues un amigo que era un futbolista del Club Chivas, que le encanta la cacería. Y una vez me dice, hermano, te invito a ir de cacería. Le digo, mira, carnal, sinceramente no me gusta desvivir un animal si no es porque me lo voy a comer. Ojo, sé que si lo vamos a ir a cazar, no lo vamos a comer, pero más que nada es por deporte lo que lo quieres hacer tú. Yo cuando lo consumo es porque de verdad no hay algo que comer y pues ni modo. Entonces no lo veo como una situación. Y aparte de eso, pues realmente te puedes topar gente de la maña, gente de los oscuros. No, es que no hay pedo con ellos. Si se les pide permiso, se toca base para ir a esta situación. Él fue a su cacería y después regresa y me dice, le dije, ¿cómo te fue? Bueno, se cayó la maña. Y yo, acá, ¿cómo que te cayó la maña? Sí, es que desde que llegamos pedimos permiso y nos dijeron, sí, les vamos a mandar a alguien que los lleve, pero él les va a decir por dónde se metan. Y sí, llegaron con la persona y les dice, miren, del cerro para allá no se metan, del cerro para allá den lo que ustedes quieran. Pues ellos durante la madrugada se desubicaron, se nortearon y terminaron subiendo el cerro.
Híjole.
Entonces les llegó la maña, los encontró pues todos enfierrados, se las hicieron de a todos, les dieron unas cuantas cachetaditas, les quitaron la carne y los dejaron ir. Entonces digo, pues qué necesidad. Al final de cuentas, el que lo haga por cacería, por deporte, es su rollo.
Claro.
Pero qué necesidad de verte envuelto en una situación de esta. Que te topas a estas personas cuando sí. menos lo esperas. Y hace poco mi hermano fue una exploración en la madrugada y le cayó la maña. Afortunadamente no pasó más porque no se dieron cuenta. No lo ubicaron. Es una historia muy larga, pero la alcanzó a librar. Pero él sabía que iban por ellos. Entonces, por eso te digo, qué valor explorar en estos momentos.
Es que explorar tiene su chiste. O sea, yo ingenuamente pensaba que no, pues vas y te metes a un lugar a documentar. Pero no, hermano. O sea, en este corto plazo que nosotros llevamos visitando lugares, y es de checar bien, principio, o sea, antes que todo, antes del tema de seguridad, antes de los permisos, ¿cómo está con el tema de la maña? O sea, es lo primerito. Si vemos que es un lugar sumamente caliente, mira, ni le movemos. Fuimos a visitar Perote, en Veracruz. Fuimos a visitar lo que era conocido como, antes fue hospital, después un ex normal de Perote. Híjole, hermano, ahí sí iba yo con los pelos de punta. Digo, a pesar de que es un lugar pues no tan peligroso, pero este hospital que fue después normal, que pasó muchas tragedias, está en medio del bosque. Ahí tuvimos la fortuna de ir con Mystery World, que les mando un fuerte abrazo, en colaboración con ellos. Y neta, o sea, qué valor, porque hay un punto donde estás adentro. Sí, digo, te asombra mucho ver ahí los pentagramas y las invocaciones, y ves sangre y ves esto. Pero hubo un momento donde nosotros estábamos subiendo y empezamos a escuchar un montón de motos que llegaron. Ahí sí fue donde yo sentí, dijeran las caricaturas, el verdadero terror. El montonal de motos. Y no, pues es que, ¿qué es lo primero que te imaginas?
No, pues lo peor.
Ya, gente, ya se enteraron que entramos. Pues digo, ahí es perder el amor a todo el equipo, que la GoPro, que el Ron y todo, pues no importa, o sea, ahí es tu vida, hermano. Y empezamos a escuchar el montón de motos, cómo se, eran como unas 8 o 10 motos. Da, 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 da. No manches, ahí sí dije, Dios mío, o sea, aquí ya no es el muerto, aquí es el vivo. Y a correr y esconderte, pues que no te vean, güey. Digo, si te piden las cosas, pues uno se las va a dar, güey. Llévatelas, llévate todo. Pero pues, el susto, carnal. Afortunadamente estuvieron y se fueron. Ya fue como que, o sea, ya.
No se dieron cuenta que estaban ustedes ahí.
No se dieron cuenta, hermano, porque es un edificio enorme. Son como 12 pisos. Cada piso tiene como, ¿qué te gusta? Como 20, 30, 40 cuartos, habitaciones con baño. Entonces, es un lugar perfecto, pues, para hacer cosas malas. Obviamente, nos topamos con brujería, con que fue lugares donde hubo personas malas que desvivieron y mandaron al otro mundo a más gente. Entonces sí es un lugar muy pesado. Incluso es un lugar que tiene una vibra bastante extraña. Las personas que suelen visitar este lugar empiezan a tener un trastorno medio extraño, porque empiezan a tener la necesidad de subir al último piso, y estando arriba tienen, no sé por qué, ese impulso de dar el paso y acabar con ellos.
Me recordó la historia de este bosque donde la gente va a perderse en Japón, no sé si has escuchado.
Sí, sí, sí. O el puente que está en Irlanda, no sé, Irlanda, por ahí. El puente donde los perritos también, no sé si.
Sí,
si,
que se avientan, ¿no?
Se avientan, y si quedan vivos cojeando y todo, van y se vuelven. Fíjate que eso me llama mucho la atención, Gafe, porque son lugares que tienen una carga energética muy fuerte. Nos tocó, bueno, no lo vi yo, lo vio Jaciel, que es la persona del equipo que iba con nosotros como camarógrafo. Él es muy perceptible a estas situaciones. Y es que si la energía de ese lugar es muy pesada, hermano, es que te encuentras con todos. Hay un montón de portales abiertos por la cantidad de personas que se dedican al ámbito de la brujería, que van, abren portales, hacen invocaciones, hacen entregas, hacen sacrificios. Una cosa tremenda. Pero llegamos a un punto en la parte baja donde encontramos como que el mero, mero recinto. O sea, entramos al portal más grande. Incluso tienen ahí a un demonio con 3 cabezas pintado, el tetragramatón, velas, o sea, un rastro de que ahí hacían cosas muy turbias. Y ahí fue donde personas que iban de apoyo y él vieron cosas extrañas. Habían sombras, entidades que entraban, que salían, pero los pelos de punta en todo el tiempo. Pero donde más sentí yo la presencia, hermano, fue cuando escuché esas motos. Porque de verdad, o sea, piensas lo peor. O sea, digo, yo que soy inexperto, enfrentarme a una situación así, O sea, créeme que te paralizas, no sabes qué hacer. O sea, más que con los es con los vivos. Y precisamente es una de las limitantes que muchas personas, exploradores, ya que estamos nosotros de este lado, estamos entendiendo por lo que ellos atraviesan. Estuve platicando con un amigo que hizo 3,000 y tantas exploraciones. Vamos. Y le pasó de todo. Le tocó que lo plomearan un montón de veces, que lo terminaran correteando un montón de veces por meterse en lugares donde no se podía meter.
Aquí, fíjate, me queda una duda. Hablamos de este puente, hablamos de este bosque. Pues hay algo extraño que hace que las personas o vayan a perderse o los animalitos les dé esta ansiedad que hasta brincan del carro para poderse aventar.
Sí.
Pero ¿por qué un hospital? ¿Por qué un hospital es para hacer brujería, para hacer este tipo de cosas? ¿A qué se debe esto? ¿El sufrimiento que mucha gente dejó en este lugar?
Mira, lo que pasa es que, a ver, hay lugares, por ejemplo, donde mayormente hay derramamiento. Te voy a poner un ejemplo y te voy a contar un caso. No sé si ya te lo contaron. El caso de la Casa Mijangos.
No.
¿No? Ok. Te voy a contar ese caso y del por qué. O sea, contándote el caso, te voy a responder tu pregunta. Esto pasa hace casi 40 años. Es una casa ubicada en Querétaro. Precisamente nosotros queríamos entrar ahí y nos topamos con esta limitante. Eso pasa hace casi 40 años. Una familia media, muy bien. Ahora sí que la autora, la persona clave de este caso es Claudia Mijangos. Después conocida como la Llena de Querétaro. Una persona normal, hasta es una mujer muy hermosa, muy guapa, ganó un certamen de belleza en Sinaloa, muy entregada a la religión católica, daba catecismo a los niños, o sea, una persona, una familia ejemplar, mamá, papá y 3 hijos, uno de 7, 9 y 11 años, todo muy normal, hermano, todo bien. Hay varias teorías de lo que sucede, pero lo que, ahora sí que la historia más fuerte es que Claudia se enamora del sacerdote, del párroco de la iglesia donde ella estaba yendo. Entonces ella le confiesa su amor al sacerdote. Y el sacerdote pues no la batió del todo, porque le dijo, o sea, tienes esposo, no puedo corresponder tu amor. Entonces Claudia, ya con esa respuesta, va y termina su relación amorosa, la termina. Regresa con el sacerdote y le dice, pues no tienes esposo, pero tienes hijos. Con el esposo te puedes divorciar. ¿Cómo te divorcias de tus hijos? Ahí te va. Una noche Claudia andaba muy inquieta, muy inquieta. Empezó a decir que tenía varias voces en su cabeza que le hablaban, que le decía que hicieran cosas muy atroces. Y le habló a una amiga y le dijo, amiga, estoy teniendo una situación muy extraña. Estoy escuchando voces, no puedo dormir, estoy muy inquieta. El esposo no estaba en esa noche. ¿Qué hago? Eran ya las 2, 3 de la mañana. No, pues amiga, no puedo ir a verte ahorita, pero mañana temprano voy. Haz tu rosario, encomiéndate a Dios, duérmete. Tan, tan. La amiga le cuelga. Terminando la llamada, hermano, esta mujer bajó a su cocina, tomó un objeto punzocortante de la cocina y se fue al cuarto de sus hijos. Para no meternos en broncas con el algoritmo, te puedo decir que hizo lo que todos ya imaginamos. Con la más chiquita fue fácil. Con la de 7 años batalló un poco porque llegó la hija mayor a intentar detenerla. Forcejearon. Con la mayor le costó más porque la mayor corrió por toda la casa, por todo. Fue regando este líquido rojo. La mayor ya estaba herida por toda la parte de arriba, por la parte de abajo, hasta que por fin, pues Claudia cometió el delito. O sea, una escena realmente digna de una película de terror. Pasa que amanece, Claudia duerme en su casa, o sea, después hace todo esto, ella duerme en su casa como si nada. Al día siguiente, por la mañana, llega su amiga, entra y se topa la peor escena que pudo haber visto en toda su vida. Claudia estaba sentada en su cama, ida, petrificada, y todo el lugar cubierto de rojo. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿De qué? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué tienen mis hijos? Están durmiendo. ella es procesada, obviamente, a juicio. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente por el tiempo que le dan. Le dan 30 años ya que le diagnosticaron esquizofrenia. Entonces, tuvo que estar en un hospital que tuviera psiquiátrico. Pero la casa, hermano, se quedó así como pasó. Nadie la llegó a habitar. Es un caso muy fuerte. Es un caso muy fuerte porque yo siempre lo he dicho, la esencia de un niño, la pureza, la nobleza, la luz que representa un niño, su energía es muy grande. Imagínate la fuerza de tres. La energía que desprendió este derramamiento de inocente, o sea, todos los portales que se pueden abrir por el hecho de lo que sucede. La casa, así como pasó, es confiscada, es cerrada, pero pues ya nadie fue a limpiar nada, o sea, así todo se quedó. El problema ahí te va del por qué encontramos brujerías en el hospital que fuimos a visitar. Los brujos hacen trabajos de brujería, pero a veces necesitan una fuerza mayor para que sus trabajos tengan mayor efecto. Entonces, si van y lo botan en un lugar como este, que tiene una carga energética bastante grande, ¿qué crees? ¿Qué sucede
con eso? Se potencializa.
Se potencializa. Entonces, fue lugar a que las personas empezaran a ir ahí, a botar el montón de trabajos de brujería. Y los exploradores, los vándalos, los vecinos, entre todos los vecinos intentaron, se reunieron y levantaron una barda como de 6 metros para que nadie pasara por adelante y atrás y todo. Nosotros no pudimos ir, no pudimos entrar.
Pero, a esta casa.
A esta casa. Pero los exploradores que en su momento, por ejemplo, Alberto del Arco, que logró entrar, o sea, ya después de 30 años que él entró, dijo, es que es increíble que después de tanto tiempo entras y sientes ganas de llorar, sientes como si entraras a una dimensión triste, o sea, sientes ganas de llorar, ganas de tirarte al piso y llorar y llorar y no saber por qué. A pesar de los años, la energía de esos infantes se quedó ahí. Entonces, por eso cuando nosotros normalmente, cuando entrevistamos a una persona que está teniendo actividad paranormal en su casa, siempre nos vamos a qué pasó en esa casa. ¿Tienes familiares que se dediquen a esto, a esto? No, pues es que tengo una abuelita que le gusta hacer brujería, abre portales. O no, porque hace muchos años desvivieron a una familia. O sea, siempre cuando suceden esas tragedias que implican derramamiento de inocente, son lugares que nosotros llamamos lugares calientes, porque ya se abre un portal, ya hay manifestaciones, ya hay estas circunstancias que dan pie a actividad paranormal. Entonces muchas veces sucede que las personas se van y se meten a casas cuando rentas y no sabes y no purificas la casa, que hay entidades. A mí me pasó, hermano, cuando estaba recién casado. No sé, digo, no la tenía planeada, pero te la puedo contar.
Sí, a ver, cuéntanos, porque
esa vez estaba yo recién casado, me casé a los 19 años, muy jovencito. Ojo, me casé por amor, mi primer hijo lo tuve, digo, sí, porque ya imagino los comentarios. No, me casé por amor, mi primer hijo llegó 4 o 5 años después. Estaba yo recién casado y estaba buscando pues un lugarcillo, pues bueno, no tan barato, pero tampoco no tan caro, ¿no? Algo como que afortunadamente mi esposa y yo trabajábamos y encontramos un depa que estaba como en una, ¿cómo se le llaman esos lugares donde hay varias casitas o departamentos? Un coto. Ajá, bueno, ya le llamamos. Un lugar
habitacional.
Sí, ajá, exactamente. Pero no eran departamentos, eran casas. Entramos y vimos que había una que la estaban remodelando. Era, la neta estaba gacha porque era un rectángulo dividido en tres. Era cocina, comedor, sala y cuarto. O sea, era un rectángulo.
Nada, nada por dentro.
Sí, no, nada.
Un arquitecto, nada.
No, un rectángulo dividido, güey. Entonces, pues lo vimos bonito porque estaba remodelado. Pues llegamos, a ver, yo me encuentro en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, un lugar muy cerca de Veracruz, y los que sean de por allá sabrán en el calorón que hace. Allá nuestro pan de todos los días son 35, 40 grados. Si es invierno, con suerte bajamos a 30. Entonces ese es nuestro frío. Entonces allá todas las casas, para que puedan tener un clima adecuado, allá el aire acondicionado no es lujo, ahí es una
necesidad.
Mera necesidad. Pero esta casa tenía algo muy raro, hermano. Desde que entramos, era fría. Muy fría. O sea, literal, como si hubiera aires acondicionados.
Encendidos.
Y yo todavía dije, ah, qué chido. Pues me ahorro el gasto, ¿no? Y está bien frito. Pero notaba yo algo bien raro. Yo, digo, en ese entonces hacía ejercicio, tenía una buena condición física.
Antes de que tomara la rodilla,
¿no? Antes de que me adhiera la rodilla. Pero me empezaba a pasar algo. Tenía un desgaste de energía y no sabía qué era. Y no, no era porque estaba recién casado. Es que no tenía ganas. Sí, porque... no. Sí. No, no es porque estuviera recién casado. Es porque ya no tenía ganas de hacer nada. Empezaba a faltar a mi trabajo. Vaya, hasta ganas de darme un baño. O sea, y no solamente yo, mi esposa también. Una cosa rarísima. Bueno, eso... Vamos a decir que es normal, ¿no? Si tú lo quieres ver. No es algo paranormal. Pero empezó a suceder algo. Para ir a la cocina a tomar agua, yo acostumbro a tomar agua de madrugada. Pues recordemos que era cocina, sala, recámara.
Yo me llevo mi vasito de agua, hermano.
Sí. Bueno, digamos que por flojero, no lo sé. Yo tenía que pasar por la sala y pasar hasta la cocina. Empezaba yo a ver una sombra, pero bien descarada. O sea, no es la entidad que ves de reojo, la volteas y ya no está. No, no, no. Es la entidad que está ahí, se manifiesta, la sabe que la estás viendo y ahí se queda. Ahí está. Y es, a pesar de que no había luz, es algo que estoy seguro que las personas que ya han experimentado esto saben de qué hablo, de que no hay luz, pero esta sombra es tan negra, tan oscura, que a pesar de ser un lugar con poca luz, se ve perfectamente y se movía. Estuvimos nosotros viviendo algunos meses ahí.
Un negro que resalta entre las
oscuridad. Sí, resalta, ¿no? Y recuerdo que se movía. Se movía delante de mí y delante de quien fuera. Y fuera la hora que fuera, fuera de día, fuera de noche. Se movía de pared en pared. Yo hasta bromeaba. Ah, ya estás ahí, déjame en paz. Pero entendí algo. Entre más tiempo nosotros estábamos ahí, más cosas iban pasando más y más fuerte. Ahí te va una de las más fuertes, que fue la que ya nos hizo decir, ok, vámonos de aquí, tenemos que irnos. ¿Has escuchado de la parálisis de sueño?
Sí,
muchísimas veces.
Sí, me ha tocado.
Ok, ya tú lo has vivido. Yo hasta ese tiempo yo decía, la parálisis de sueño es un estado inconsciente, un estado de tu cerebro, tus músculos
están relajados. Te vas por el lado más, sí, analítico, más
exactamente.
Científico.
Exactamente. Pero eso que yo viví con mi esposa, y después de estudiar y leer algunos libros, entendí lo que sucede realmente en la parálisis de sueño, porque estás en el mundo astral, estás en otro plano donde tu cerebro está, sí, está, digamos, dormido, pero tus sentidos están en alerta, eres más perceptible de las situaciones. Esta vez nos fuimos a dormir, ya la actividad paranormal estaba a lo bruto, o sea, esa movía por todos lados. Ya nos estábamos acostando a dormir. Mi esposa y yo nos acostamos. Y a los minutos, hermano, no me puedo mover. Abro los ojos y veo toda la habitación, la ventana, la luz. Ves todo. O sea, no estás dormido como tal. Y ahí te va. Echo la mirada a los pies y veo unas manitas como de un niño como de 4 o 5 años que intentaba levantarse. Al parecer se había caído. Se estaba levantando y justamente cuando se estaba levantando yo le logro dar una patada y lo logro tirar, pero no me podía yo mover. Empiezo a hacer oración, empiezo yo a reprender, logro salir. Salgo de ese trance y me siento en la cama y digo, ¿qué vi? Pues cualquiera dice una pesadilla. Mi esposa empieza a hacer que no podía despertar y le empiezo yo a decir, oye, mi amor, despierta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Despierta. ¿Qué pasa, mi amor? Es que un niño. Ahí fue donde dije, ¿qué demonios? No, no, yo no le quería decir nada porque ya en ese momento ya empecé yo a sentir miedo. ¿Qué viste? Si había un niño en la habitación, este niño estaba aquí parado y me estaba mirando. Yo estaba en parálisis. Este niño se acerca, junta su nariz con la mía, intenta poner sus labios como si me fuera a dar un beso. Y en ese momento empezó a succionar.
Como un dementor de Harry Potter, ¿no?
Como el beso del dementor.
Madres.
Dice, yo empecé a reprender porque empecé a sentir dolor. O sea, ella describe, ella me describe que es un dolor como que si algo te estuvieran sacando del cuerpo, güey. Y en ese momento que ella empieza a reprender, logra tomar a esa entidad y lo avienta a los pies.
Que es cuando te toca a ti.
Que es cuando me toca ver a mí cuando se está levantando. Yo en esa experiencia, hermano, entendí muchas cosas. Porque una cosa es lo que tú puedas ver, pero una parálisis de sueño colectiva, donde los dos vean lo mismo y en secuencia, es... agárrate. Porque de lo que me enteré después, fue lo que a mí me dio el clavo de que okay, aquí no hay por dónde buscarle. Pasó esa situación, no pudimos dormir, ya andábamos los dos buscando dónde cambiarnos. Y en frente de la calle de los departamentos había un concesionario de taxis. Un señor que tenía dos taxis y los cambios de turno eran en la madrugada. Llegaban los choferes, dejaban y llegaban los otros, incluso que empezaban otro turno. Y recuerdo que una vez en la mañana yo sacando la basura, estaba él ahí esperando uno de sus choferes. Y ya ves que no falta el vecino, ¿cómo está? Y me dice, hermano, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido en su departamento? Y yo, pues bien, bien. ¿Ya vio al niño?
Te lo dijo.
¿Cómo? En ese momento neta que me sacó de onda. ¿Ya te tocó ver al niño? Digo, ¿qué niño? El niño que anda afuera del patio de su departamento. ¿Cómo? Te voy a contar, dice. Nosotros lo vemos aquí muy seguido. Vienen los choferes, hacen el cambio de turno. Y al principio, es que no se ve como un fantasma, hermano. O sea, es un niño. Tal cual, como de carne y hueso. Y vemos que hay un niño sentado en las escaleras. Un niño que está ahí con una pelota. Y decimos, oye, qué papás tan irresponsables que dejan ver que dejan que su hijo ande estas horas despierto. Pero dice mi esposa, me dijo, ese no es un niño. Métete, cierra la ventana. Que cuando llega el chofer ya salimos, ya no estaba. Eso no es un niño vivo. Eso es un espíritu. Empezamos a hacer oración y se pusimos unas velas. Ya no lo hemos visto en el patio, pero no sé si ahora está en otro lugar. Lo que pasa, el departamento, ves que te conté en un principio que estaba recién remodelado.
Sí, algo hubo ahí.
Ese departamento estuvo abandonado por 5 años. Ahí vivió una mujer soltera que se dedicaba al ámbito de la hechicería, que se quedó con un niño. Un día pasa una tragedia donde ese niño pierde la vida y a la mujer desaparece. Lo que se cuenta, la versión, digamos, oficial, maquillada, es que el niño estando adentro sufre de un accidente que le cae un mueble encima y lo aplasta y lo manda al otro mundo. La versión de los vecinos y la versión de las personas es que esta mujer lo ocupó para... O sea, que no era su hijo, lo ocupó para...
algún ritual o algo.
Algún ritual o algo. Entonces la mujer desaparece. Y la casa, así como la casa Mijango, se quedó con esos restos. Se fue y nadie la rentó. Y era una casa que se veía de mala muerte, hermano. Los departamentos cambian de dueño. Llega el nuevo dueño y dice, no, pues esto necesita generar. Manda a remodelar y llega Paquito a comprar su rentita y se va a vivir ahí. Yo cuando entendí todo el contexto de todo esto, dije, es que esto sale de toda lógica, sale de todo lo normal. O sea, tiene explicación, tiene todo lo que tiene, debe de tener un fenómeno paranormal real. Y fue así como a mí me tocó pues vivir en uno de esos lugares. Por eso siempre le recomiendo a la gente, tengan mucho cuidado, sean muy perceptibles de cuando llegan a un lugar.
¿Pero tú qué recomiendas cuando vas a llegar a un lugar? Porque bien lo dices, no te enteras de las cosas. Sí. ¿Sería como preguntar a los vecinos? ¿Qué recomendarías?
Mira, hay algo que siempre la gente no va a dejar mentir. Tu espíritu siempre está velando por ti. Si tú entras a una casa, te duele la cabeza, los pelos de gallina en los brazos, empiezas a sentir un dolor que no sabes por qué y no lo tenías, son señales, hermano. Son señales. O sea, tu cuerpo te avisa cuando un lugar tiene algo. O sea, empiezas, o sea, tú dices, oye, aquí se siente mala vibra. Sientes de volada cómo está el ambiente. Y si aún así tú te... Yo, por ejemplo, cuando llegué dije, este lugar es fríísimo, es muy frío. Todo, o sea, la energía que estaba ahí, ves que te decía que yo no tenía ganas ni de trabajar, no me quería levantar, ni me quería bañar. Esa energía esa entidad, perdón, va jalando toda tu energía, de eso se alimenta. Entonces son estos pequeños detalles que tienes que presentar mucho ojo, estar muy atento, porque habla de que hay energías, hay espíritus en ese lugar. Ahora, si ya te vas a lo extremo y ya ves manifestaciones, pues mejor vete de ahí.
Te digo esto porque, fíjate, cuando yo me fui al lugar que ahorita en la actualidad es mi estudio, cuando yo me fui, pues apenas estaba, es más, todavía iniciaba con el tema del podcast. El primer día que yo llego, saqué a lavar mi carro, abrí la cochera y como estaba acostumbrado normalmente en el lugar donde vivía, cada domingo lavar mis vehículos. Entonces, al momento de estarlo lavando, la vecina que vive enfrente se cruza y me dice: oiga, vecino, es que, ay, no sé cómo decirle, pero bueno, no sé tan confianzudo, porque vemos que está lavando su carro aquí muy, sí, muy cómodo, la cochera está abierta. Y es que la zona, si tú la ves, se ve una buena zona. Entonces me dice: lo que pasa que los que estaban antes que usted, se les metieron, en cuanto ellos iban metiendo el vehículo, todavía ni se cerraba el portón, cuando se metieron unas personas, los bajaron de su vehículo, se llevaron su vehículo, todos los amordazaron allá adentro y se robaron sus cosas. Dice: a mi cuñado de aquí le bajaron una camioneta, y empieza a decirme a todos los que lo habían robado vehículos. Dice: es que este punto está muy caliente en cuestiones de robo. Entonces, por eso yo hago la recomendación, como que de repente no pasa nada, tocar puerta y: oiga, voy a rentar, usted sabe algo, me recomienda algo. Justamente por lo que tocas decir, oye, el niño, las personas se dan cuenta de esto. Sí. Cuando yo llego a vivir a esta casa, Paco, también se manifestaron cosas extrañas. Ahorita en la actualidad, pues ya quedó como estudio, y por ahí mi editor se vino a vivir de Monterrey. Le dije: güey, en lo que te alivianas, en lo que te acomodas, quédate ahí en el estudio, güey. Sí. Hay cuartos que están disponibles. Entonces ya también ya le ha tocado vivir ciertas situaciones medio paranormales, sí, que él no le encuentra una respuesta, pero sí se siente una vibra medio extraña. ¿Crees que es, hermano, porque en su momento han ido personas con vibras muy fuertes y dejen algo, o ya había un portal abierto?
Lo que pasa es que para que un lugar se vuelva maldito o se vuelva de carga energética, es porque sucedió algo que ocasionó que se abriera el portal. Por ejemplo, personas, y lo digo con mucho respeto, porque yo sé que me ven muchos brujos y he entrevistado a muchos brujos, personas que hacen trabajos, no los hacen bien, los dejan inconclusos, dejan puertas abiertas, derramamiento de sangre inocente, tragedias, todas estas cosas ocasionan que estos lugares queden con una carga bastante fuerte. Entonces, por eso es recomendable lo que te dije, y sobre todo si tienes la oportunidad y la confianza de dirigirte con los vecinos, oiga, o sea, por aquí todo normal. Yo aplico una que hasta luego le da risa a la gente: oiga, aquí no espantan. Y a pesar de que les causa risa, después viene, sí. De hecho, nos pasó ahorita cuando estuvimos en Ciudad de México, que nos dio ahí Omar chance de quedarnos en su estudio. Le dice: oye, aquí nos espantan. Sí, hay un niño acá. Entonces, ya como que ya te empiezas como que a preparar mentalmente de lo que vas a vivir. Pero te quiero contar una anécdota que me llegan, hermano. Una que tiene que ver un poco con tu ámbito de trabajo.
A ver, dale.
Ya sabes tú que he entrevistado a bastantes brujos. Nicatemaco, al brujo mayor. Hemos entrevistado a gente que se dedica mucho al ocultismo. Y yo soy muy preguntón. Entre esas preguntas yo les digo a ellos, en general, ¿quién es tu cliente potencial? ¿Quién es el más recurrente?
Político.
Y hay dos: políticos y la maña. La maña, sí. Incluso más que políticos. ¿Qué pide la maña? No ser vistos, pasar desapercibido, protección, que las balas no lleguen a su cuerpo. Es lo que más piden. Y entonces, ya cuando entendí que son estas personas las que normalmente recurren a la brujería para protección, entendí yo este relato que para muchos le va a sonar muy asombroso. Pero ahorita les voy a decir lo que tienen que hacer para que le den el beneficio de la duda. Muchas personas ven mi podcast. Entre esas, personas buenas y personas malas.
Claro.
Una vez me llegó un correo de una persona que me dice: yo me dedico a, ya sabes a qué, a cosas malas. Yo era de los mejores. el mejor adiestrado. Teníamos un adiestramiento militar muy... Era de los mejores. Era de confianza. Incluso mis jefes me decían que el mismo diablo me tenía miedo. Trabajaba yo, dice, para uno de los cárteles más poderosos de México, que se encuentran en el norte. Entonces, dice, yo ya tenía... Dice, aquí tienes dos formas de salir. O a la cárcel, o en el otro mundo. Y yo estaba... Yo tenía mi relación sentimental y yo planeaba ya dejar todo esto. Que pues no es nada sencillo.
Sí, claro.
Entonces, su prometida sabía más o menos a qué se dedicaba, pero como que no sospechaba tanto. O sea, él se iba por temporadas y regresaba. El caso es que él tenía planeado hacer algo. Él tenía planeado agarrar a su prometida y huirse. O sea, juntar un buen dinero, irse a otro país y poder tener ya ahora sí que su vida, pues bien, que es muy complicado. Entonces, ya lo estaba haciendo cuando le hablan sus jefes y le dicen: hay un trabajo que solamente tú puedes hacer. Dice, yo no lo iba a agarrar, pero cuando vi la nota que me estaban soltando, el primer madrazo, $10,000.
Wow.
El segundo, otros $10,000. En ese momento, dice, pues lo estaba yo dudando. Dice, pues ya tenía yo todo planeado de cómo me iba a ir, cómo, o sea, iba a ser una cosa extrema para no ser encontrado. Pero dice, va, me la juego. Entre los, ahora sí que, ¿cómo le puedes llamar? Compañeros que pueda tener él.
Pues sí, si lo vemos.
Sus compañeros le decían, le decían, a ver, diablo. Así le decían: el lugar donde vas a ir, ahí no te van a servir las. Ahí no te va a servir nada tu adiestramiento. Ahí puede que no regreses con vida, porque el patrón ya ha mandado a otros y no regresan. Dice, la verdad, yo era muy egocéntrico y yo, o sea, ya me enfrentaba a cosas peores. Pero le decían: aquí no te vas a enfrentar a lo que ya conoces, hermano. Había un lugar en Oaxaca donde el patrón pues quería calentar la zona y quería quedarse con la plaza. Quería sacar a los que ya estaban ahí. Y me consta, hermano, porque en esos años que me dio fechas, nosotros que somos de por allá vivimos una época muy peligrosa. O sea, eso fue lo que me asombró. Las fechas.
Coincidía todo.
Entonces, ellos son del norte, querían parte del sur. Y el patrón le dijo: ve, es en la sierra de Oaxaca. Pero le dijo algo que a él lo empezó a preocupar. Porque le dijo: en cuanto llegues a donde vas a quedar, no es necesario que lo busques. Él ya va a saber que estás ahí. Pues, ¿cómo? ¿Cómo que ya va a saber? Dice, yo pedí información. Dice, cuando yo hago ya mis chambas, tengo que tener la información, nombres, dónde anda, con quién anda. O sea, todo. Entonces, sus compañeros le seguían bromeando, ¿no? Pues, agárrate, porque ahí no es nada a lo que estás acostumbrado. Pues me llevo. Pasó incluso por mi ciudad, que es Tuxtepec, y de ahí se va todavía a otro lugar. Él se estaba quedando en un lugar donde es una cabaña, como de un rancho, que tenía borregos, tenía caballos. Él llega, se prepara, llega, pues, todo lo que tiene que hacer, todo listo. Le dan la información de quién era la persona, pero le llamó la atención eso de cuando tú llegues, esta persona ya va a saber ya estás ahí. Pasó la primera noche y es donde él entendió lo que le dijeron. Dice, Paco, nosotros cuando descansamos, no descansamos del todo. O sea, estamos alertas, sí. Cualquier cosa. O sea,
estar pendientes.
Empecé a escuchar golpes muy fuertes en una de las paredes de mi habitación. Seguidita jalas. Se asoma por la ventana. Y vi un toro, él me dice, vi un toro, Paco, desproporcionado, un toro grandísimo. O sea, tenía tanta fuerza que golpeaba la pared y me la movía, o sea, daba unos golpezazos. Y dice, bueno, ¿esta bestia qué? Agarro y empieza a disparar. Su sorpresa es, hermano, que él empieza a accionar y las balas no salían. ¿Hay alguna explicación para esto? ¿Tú qué?
Pues es que una a lo mejor puede estar mal, pero ya si cargas, vuelves a subir otro y vuelve a pasar, pues ya está medio raro, ¿no? Que dos o tres veces te esté haciendo lo mismo. Puede que la cartuchera esté mojada o... Ya nos podemos empezar a ir por el lado lógico, me explico, pero...
Bueno, para no hacerte el cuento largo, no pudo disparar ni una sola bala. Cuando él era uno de los élite, de los de confianza, y ve que este animal se empieza a ir, ¿sabes? Como que llegó nada más a amedrentarlo, y se fue. Dice, qué raro, ¿no? O sea, algo lógico, va. Él comunica a su comandante lo que vio. O sea, tenía que básicamente reportar todo. Cuando él reporta esto, él esperaba una respuesta de cualquier persona, güey. O sea, es animal, estás en un rancho. Su respuesta de su patrón fue: ya sabe que estás ahí. O sea, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando, güey? ¿De qué me estás hablando? Llega la segunda noche, hermano. Él igual en su cama, acostado, preparado para cualquier cosa, y ya había verificado que el error que pasó un día anterior no se volvía a repetir. Y ahora fue el techo. Dice, el techo era de lámina. Sí, escuchó cómo llega algo muy pesado, tras, y empieza a golpear y a picotear, tras, 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 y logra hacer un agujero en la lámina de la fuerza que tenía, un agujero como de este vuelo. Me asomo, dice, era un ave. Un animal, un ave, igual muy grande. Alcancé a verlo por ese agujero y de igual forma, extraño. Y el animal llegó a amedrentarme. Nuevamente intenta accionar y lo mismo empieza otra vez a suceder. Lo mismo. No puede hacer nada. El animal agarra y se va. Se fue. Al día siguiente le vuelve a hablar otra vez a su patrón. Y le dice, oye, ¿qué está pasando? O sea, estoy viendo animales que no conozco y no he podido terminar mi trabajo. O sea, mañana voy a ir a buscar al fulano y voy a cumplir, ya, o sea, ya voy a terminar el trabajo. Y él dijo, no, recuerda que te dije que va a llegar. O sea, no, es que yo no puedo seguir esperando, o sea, las no reaccionan. Y le dice, ahí hay un machete, por algo te lo dejamos. Eso no se va a ir con plomo, tiene que ser con...
un machete.
Con un machete. O sea, a ver, el tipo aquí ya estaba... O sea, ya lo
que... Ya sabía que algo no cuadraba.
Ya sabía que algo no cuadraba, hermano. O sea, ya sus compañeros, lo que le decían de broma, ya empezaba a tomar un poco
de sentido.
De sentido. O sea, ¿por qué no funcionan mis armas? El tercer día él va al pueblo. Ya sabía quién era el fulano. Dice, mira, yo no me voy a quedar a esperar a que vengan estas cosas que no sé qué son y no sé qué puedan hacer. Y sobre todo porque mis no accionan. Él se fue temprano, hermano. Empezó a cazarlo y lo encuentra. Se da cuenta que este fulano andaba sin nada de protección, con su familia, con sus hijos, eso sí, un oaxaqueño. Sin nada, hermano. Dice, aquí es el momento, termino mi chamba y me voy. Y órale, trabajo cumplido. Estaban como a unos 50, 100 metros que lo estaba cazando. Se empieza a acercar para hacer su chamba. Cuando dos perros salen de la nada y lo empiezan a atacar. Dice, hermano, no fui al hospital nada más para no dar señales.
¿De que estaba ahí?
No fui al hospital nada más para no dar señales de que yo estaba ahí. Pero esos animales se me fueron como fieras. Unos perros más salvajes que un pitbull se me fueron. Me mordieron las piernas. Me jalonearon. Yo tuve que irme de ahí. No pude terminar mi trabajo. Entonces ya llegué. Me empecé yo a curar. Me empecé a revisar las heridas. Y dije, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Esto no es como los otros casos. O sea, no pudo hacer nada. Llega la cuarta noche y la última noche, hermano. Él esa noche dijo, ya no voy a ocupar arma. Voy a agarrar lo que de tantas bromas que me hicieron, lo voy a hacer. Voy a ocupar el machete. En ese momento, hermano, estaba ya preparado. Ya sabía que iba a llegar, pero no sabía qué. Cuando llega nuevamente esta ave, pero esta ave llega arriba y después es un techo de laminado, un piso, cae al piso y escucha cómo está pesadísimo. Y empieza a asomarse por las ventanas, Y él estaba cazando. Y justamente cuando mete la cabeza en una de esas, ¡pau! Él describe algo muy extraño y que mucha gente, yo sé que no lo van a creer. Empieza a salir no líquido rojo, sino un líquido negro, apestoso. Y se da cuenta que esa ave tenía una fisionomía muy rara. No era una ave como una avestruz. Él lo describe como una avestruz grande, pero tenía rasgos muy raros, como deformes. Se empieza a sacar de onda. Nunca había visto nada de eso. Le hablan por teléfono después de las horas y le dicen: acabas de cumplir con tu chamba, ya te puedes ir de ahí. Él no entendía qué onda, o sea, él no entendía nada, sino que ya antes de irse al pueblo dice: pasé a echarme unas cervezas en otro pueblo más adelantito. Yo no supe qué pasó, no supe ni por qué cumplí con mi chamba, si solamente un animal, no supe qué onda. Y llegué a tomarme unas cervezas y la persona que me estaba atendiendo se dio cuenta que yo no era de acá por mi acento norteño. Y dice: ¿qué tiene, amigo? ¿Usted no es por acá, verdad? ¿Qué anda haciendo? No, ando haciendo unos trabajillos por acá, dice. Solo que ando un poco sacado de onda, dice. He visto animales que no son normales. Y dice que la persona que lo estaba atendiendo le dice: ¿cómo? Sí, he visto animalitos que no son normales, no tienen una apariencia normal, son más grandes, son más salvajes. Y le dice: ¿dónde estuvo usted? Y le dijo: no, pues en tal rancho, en tal lugar. Y ya fue que le dijo, hermano, ¿a qué se estaba enfrentando? Dice: mira, aquí las personas de la maña recurren muchas veces a la brujería, casi siempre, y piden esto, lo mismo que me dijeron a mí. Pero aquí en esta zona hay algo más extremo que tal vez muchos hayan escuchado: nahuales.
Apenas hace rato te iba a preguntar si crees en los nahuales, pero ya tocaste el tema del nahual.
Nahuales que trabajan con estas personas y ellos son los que cuidan los sembradillos. Ellos son la protección. Y la gente que viene, no, como en el norte no se ve eso, en otros lugares de México pues casi no se oye, no saben a qué se van a enfrentar. Y es por eso que terminaban ellos sin poder culminar su misión. Entonces él fue cuando dijo: ¿qué demonios es un nahual? ¿Qué es un nahual? Nunca lo había escuchado. Y ya le dijo que es una especie de un humano, un brujo, ya con misterios desarrollados y revelados, que por medio de aquelarres, por medio de brujería, por medio de invocación, logran cambiar su forma física a la forma de un animal: perro, caballo, un ave. Pero como se hace una transmutación por medio de rituales, no queda como un perrito bonito o como un caballo, no, o sea, queda una cosa espantosa, hermano, una cosa deforme, desproporcional. Y es a lo que él todo el tiempo desde que llegó, el nahualito ya lo estaba viendo, ya lo estaban cazando a él. Él que llegó a cazar, él era el cazado, hermano. Entonces es uno de los casos de su vida. Y es que a mí lo que me pegó mucho de este caso es que cuadra muchísimo con las fechas que él me da, porque yo soy de esa zona. Y él me dijo: de tal año, nosotros fuimos a calentar la zona, fuimos. Yo me acuerdo que empecé a decir: uy, no manches. Yo eso no se lo dije, pero dije: que son las mismas fechas, hermano, donde hubo, o sea, donde neta no hubo toque de queda, no sé por qué, pero después de tal hora tú no podías salir.
Fíjate, hermano, que ahorita que hablas del nahual, hace rato me hablaste detrás de cámara sobre un maestro que utiliza el vudú. ¿En qué consiste que aquí en México los brujos de Catemacos tienen esa fama?
¿Cuál?
De que son los mejores. Aquí en México yo he escuchado, no sé lo que hayan escuchado otras personas.
Miren, Catemaco es conocido como la cuna de la brujería en todo México, debido a que ahí es cuando hace ya mucho tiempo, muchos años, María Sabina, que es una mujer que curaba con hongos, orgullosamente de Oaxaca, de las brujas más poderosas, llega y tiene una relación con otro brujo satánico y se van a vivir a Catemaco. Entonces de ellos, de esta pareja, viene esta...
¿Se desprende un linaje?
Viene este linaje, sí, porque hablamos de dos brujos muy poderosos. Viene este linaje, hermano, y cuando entrevisté a Unicornio Negro, que es un brujo mayor, me comenta que hay 33 brujos en el pueblo. 33. Entonces son como que los oficiales, pero hay personas, como ya lo traen en la sangre, que ya traen el don, pero no lo desarrollan. O sea, puedes tener el don, pero como no te gusta, no es lo tuyo, pero oficiales son 33. Entonces es por eso que viene este linaje de personas que ya traen la magia en la sangre. Ojo, lo pueden ocupar para muchas cosas. O sea, es que incluso en las preguntas que yo le he hecho, ¿para qué te contratan? ¿Para qué? Siempre, hermano. Muy pocas veces me dicen para sanar, para destruir. Ahí va donde yo te decía. Políticos que llegan, yo quiero un cargo más alto, necesito destruir al de arriba para yo poder subir. Y son cosas muy bárbaras, hermano. O sea, algo que suena muy fantasioso, pero ellos me lo han dicho. Lo podemos destruir en una semana, como lo podemos destruir y que sufra por años. Trabajos que son de 30 años. Le podemos mandar un cáncer a él. Le podemos mandar un cáncer a él y a su familia. Podemos acabar con quien sea. Entonces es impresionante la cantidad de información que obtienes cuando entrevistas a estas personas.
Podrá sonar un poco tonto esta pregunta, pero, y más por lo que te dedicas, ¿crees en todo lo paranormal?
Sí, hermano. Sí, desde mi niñez, hermano. O sea, yo ya tenía yo esa fascinación por el tema paranormal. Yo ya tenía ese interés. Entonces, cuando yo lo empiezo a vivir, es como, estoy viviendo, sí, qué chido, pero aquí te va. No siempre es bonito. Incluso las experiencias paranormales reales que una persona sufre son escenas traumatizantes. O sea, son cosas que no vas por el mundo diciendo, viví una experiencia paranormal. No, son cosas que tienes que callar, que tienes que guardar en lo más profundo de tu cerebro, porque el volver a destapar la caja de Pandora te trae traumas, te trae cosas muy malas. Por ejemplo, hace poco aquí mi colega Jaciel tuvo una experiencia que en una entrevista le hicieron y es que él dijo, es que si lo cuento
es volver a revivir.
No voy a dormir hoy. Nos tocó dormir en el mismo cuarto. Quería dejar la luz prendida. Y es que es lo que sucede, hermano, cuando tienes de enfrente un fenómeno real. Porque ojo, o sea, internet te vas a topar con videos en TikTok, en todos lugares, de sí, que el fantasma, que la niña, que los exploradores, que le pagan a fulano de tal para que aparezcan. O sea, desgraciadamente nos vamos a topar con mucho fake. Pero hay casos, hermano, reales. Casos donde toda lógica y toda explicación se van por un lado y no nos queda más que decir, estamos delante de un fenómeno paranormal real.
Para ti, ¿cuál es el fenómeno paranormal más fuerte que te ha tocado presenciar?
Mira, me tocó presenciar uno, es el que te conté, pero me tocó vivir uno de niño. Ojo, yo ahí no sabía qué era, tal lo que tenía un niño de 7, 8 años, pero te la voy a contar. Fue la primera vez, fíjate, que pude ver una posesión demoníaca. Y yo ni siquiera sabía qué era eso. Y esa la he contado algunas veces, pero es la primera que me tocó ver. En pueblos de Oaxaca, bueno, yo soy de Oaxaca, se acostumbra mucho que hay estas personas que son curanderos. Entonces, cuando hay embarazadas, que van a que las tallen, cuando las parteras. O sea, las personas muchas veces recurren más a curanderos
que a un mismo médico.
Entonces, yo vengo de una familia de 4 hermanos. Todos son partos naturales. En mi familia había una señora, vamos a ponerle, yo siempre la apodo Doña Blanca, que era una señora que llegaba, curaba, fajaba a mi mamá, le limpiaba el ombliguito a mis hermanos. Yo pensé que, o sea, yo como niño pensaba que era una enfermera, pero era raro porque llegaba pues con una señora grande ya, con vestimenta normal, o sea, no venía como una enfermera. Y recuerdo que yo le decía a mi mamá, ¿qué es Doña Blanca? No, una señora que, o sea, todo el tiempo me decían una señora que cura, pero pues mi mamá era muy dadivosa y le gusta mucho apoyar a la gente. Entonces, es maestra también. Entonces, recuerdo que una vez andábamos comprando despensa, hermano. Y me dice, oye, ¿por qué no le llevamos una despensita a Doña Blanca? Le digo, oh, sí, ma. Y dice, mira, tráete estas frutitas, le gustan las manzanas. Tráete esto, tráete aquello. Pues yo bien contento de ir con esta señora. Y recuerdo que llegamos a su casa. Ella tenía 3 hijos. 2 varones, unas cosas monstruosas, grandísimos los güeyes. Y una muchacha que estaba casada, ya grande sus hijos, ya la señora era grande. Recuerdo que cuando llegamos a su casa nos recibe uno de sus hijos y nos dice, mi mamá está ocupada, pero pásenle, siéntese de este lado, pero por favor no pasen para acá. Mi mamá está curando a un muchacho que trajeron hace un rato. Ah, ok, bueno, nos sentamos. viejo, yo de niño está curando, pues a lo mejor se cayó, le estás dando una herida en la rodilla. O sea,
sí, cosas.
¿Qué pensaría un niño de 7, claro, 8 años? Bueno, estábamos ahí esperando a que la señora se desocupara cuando empezamos a escuchar unos gritos. Recuerda que nos dijo un muchacho como de secundaria. Los gritos parecían de un señor, la voz gruesa. ¡No, déjame! Mi mamá se saca de onda y yo también. ¿Qué es eso? Recuerdo, uno como niño curioso, recuerdo que mi mamá se distrajo tantito y empecé yo a caminar y me asomo, hermano. Recuerdo haber visto que tenían a un chavo como de 14, 15 años sentado en una silla, cada hijo de esta señora sujetándolo de un brazo, pero no manches, o sea, la fisionomía de un chavito de secundaria. Y los hijos de esta señora, unas cosas
ya grandes,
güeyes de 1.80, 1.90, robustos, pero lo estaban agarrando con una dificultad de que el chavillo levantaba los brazos y les levantaba los brazos a ellos. Y recuerdo que se dieron cuenta que estaba yo mirando y de volada uno de ellos le gritó a mi mamá: señora, por favor, guarda a su hijo. Y a mi mamá me jaló: oh, chamaco, vente para acá. Yo en ese momento me despertó la curiosidad de saber qué estaban haciendo. Pasaron unos minutillos y seguían los gritos y seguían los gritos. Y nuevamente me vuelvo a asomar, hermano. Ahí voy de chismoso. Todo lo que me pasó para andar de chismoso. Recuerdo haber visto una escena que, disculpen si están comiendo cuando estén escuchando este podcast. Disculpen, tengo que decirlo. Recuerdo haber visto cómo la señora tenía como una cubetita, no sé qué tenía, agua, tenía unas ramas. Y remojaba las ramas y se las pasaba al chavo, y el chavo gritaba, y la doña hacía una oración como, o sea, en otra lengua. La doña estaba hablando en otra lengua. Y recuerdo que los hijos estaban sujetando al fulano, y siempre que lo recuerdo, está la escena en mi cabeza. Recuerdo cómo este chavo levanta los brazos, hermano, empuja a estos fulanos como si fueran unos muñequitos de trapo, los empuja. Con una fuerza impresionante, la doña se le planta enfrente queriendo confrontarlo. El chavo se levanta, le agarra la cabeza y le empieza a gritar en su cara. ¡Ah, no, no! Pero le empezó a gritar de frente. Y después de que le empieza a gritar, una escena digna de una película de terror, le vomita. El chavo vomita.
A la señora.
A la señora en su rostro. La doña empieza a gritar y el chavo termina. Se levantan sus hijos corriendo. Sujetan al chavo, pero el chavo cayó en su silla sumamente debilitado. Ya no estaba poniendo resistencia. Estos muchachos agarrando al chavo. Pero la doña, hermano. La doña en ese momento empezó a gritar con una voz sumamente ronca, gruesa. Y empezó a querer agredir a sus hijos. En ese momento... Yo ahorita que ya sé lo que sé, no soy experto, pero de algo me tiene que beneficiar es entender y escuchar. Estas
experiencias, ¿no? Todo lo que vives.
Fue una transferencia de espíritu, hermano. La posesión ya no la tenía el chavo. El espíritu ya estaba dentro de la señora. Y allá me explicaron por qué. Preguntando con expertos, la señora no estaba preparada para hacer un exorcismo. En ese momento, ella queda poseída. Sus hijos... la sujetan y entra su hija. ¿Ves que te dije que tiene una hija? Sí. Que es la que estaba aprendiendo a curar. Y ella empieza a auspiciar ahora la liberación a su mamá. En ese momento, recuerdo que uno de los hijos saca a mi mamá, no saca a mí. No pueden estar aquí, por favor. Retírense, vengan después. Salimos, hermano, de la casa. Dimos la vuelta ahí en su barda. Y no manches, ya habíamos avanzado un buen tramo y escuchábamos a la doña, hermano. La doña gritaba de una forma tan fuerte, tan horrible. O sea, son unos gritos horribles. Y recuerdo, yo era un niño muy allegado a la iglesia católica. Recuerdo que fui al catecismo, hice mi primera comunión, mi confirmación, porque si no, no me podía casar. Yo preguntaba todo esto, hermano, a primero a mis catequistas, que les contaba la historia y les veía la cara. Y yo buscaba respuestas, hermano.
Nadie te la dio.
Me dice: no, lee la Biblia, no, pregúntale a Dios. No, pues no sé, quién sabe qué cosa andas viendo. Llegué a hablar con el mismo sacerdote de la parroquia donde yo iba. Se lo explicaba tal cual como te lo acabo de contar. No, hijo, tú tienes que buscar a Dios. O sea, Nunca me explicaron nada, no sé por qué, pero fue una de mis experiencias, fue mi primera experiencia que yo tuve con este fenómeno.
Hace un rato me platicabas también, hermano, que te tocó llegar a ver algo sobre una carretera.
Ah, sí, 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 claro.
Y esa me dejó bien picado
Te traigo evidencia de esa, hermano, ¿eh? Es, ¿neta? Y es que es una evidencia, no una, o sea, en el momento no lo es, pero te voy a contar. Fuimos a la ciudad de Oaxaca, a la capital. Ya sabes, ¿no? Uno anda chambeando, buscando colaboraciones. Ahí juntamos colaborar con algunos creadores de contenido. Pues uno cuando sale a trabajar, trata de sacar provecho de lo que puedas. Entonces, ya nos habíamos quedado unos días. Y le digo a Jaciel, güey, ¿y si grabamos un podcast en carretera? O sea, a Tuxtepec. ¿Por qué? Porque es una de las carreteras donde han pasado, como te había contado, es una carretera, haz de cuenta, sube, para ir a la capital tienes que subir un cerro de dos carriles, pero muy estrechos. Ahí cabe muy bien un vehículo mediano. Vehículos grandes hoy en día ya no transitan. Anteriormente circulaban camiones de carga, circulaban autobuses, y lo que yo te conté hace rato es peligrosísimo, porque el camino es tan estrecho que si tú te topas de frente en tu vehículo, en tu moto, a uno de estos te tira un voladero. Y la cantidad de personas accidentadas ahí,
me imagino,
muchísimos, hermano. Demasiada gente se ha ido al otro mundo porque es una carretera de mucho respeto. Aparte de que la neblina, imagínate, son curvas, todo es curva, o sea, todo es curva, 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 de este lado el cerro, de este lado el voladero. Neblina, o sea,
digas eso.
Una cosa bárbara. No hay pueblos, no hay pueblos así.
Que da hasta miedo, ¿no? Que no ves nada.
Sí, entonces yo le dije a Jaciel, güey, vamos a contar, vamos a recabar historias de lo que ha pasado y grabamos un podcast. Güey, vamos grabando con la GoPro, vamos grabando nosotros en la cabina y con la otra vamos grabando la carretera. Nadie lo ha hecho, un podcast, digo, tal cual de terror, en un lugar así. Ah, pues va, jalo. Íbamos a salir de Oaxaca a Tuxtepec a las 2 de la tarde y solo por grabar el podcast salimos a las 10 de la noche. O sea, para agarrar.
No sé,
para
la anécdota, ¿no? Sí,
por la anécdota. Esa palabra es la que nos ha llevado a hacer tonterías.
Ay, Franco Escamilla.
Por la anécdota, por la anécdota. O sea, por eso nos hemos metido en cada pedote. Pero bueno, en vez de salir a las 2, hicimos tiempo y salimos a las 10 de la noche. Pues ya, preparamos la GoPro, empezamos. Hasta eso. No, no, vamos a grabar saliendo. Vamos a grabar donde estemos en las meras cumbres. Le digo, las meras cumbres. Pues va. Llegamos a las cumbres, hermano. La neblina, todo lo que da, la carretera, los faros alumbrada tantito. Empezamos a grabar. Empezamos a contar una historia de exorcismos, algo que le pasó a Jaciel. Pero notamos algo raro. Cuando nosotros tocábamos temas delicados, la neblina se venía. Terminábamos y se iba. Volvíamos a tocar y o sea, es algo chistosísimo que la misma gente en los comentarios nos puso. Es que no manches, o sea, yo lo estoy viendo y sí, o sea, pareciera que cuando hablas temas delicados en esta zona donde ha habido muchas personas, suceden cosas. Terminamos la grabación, hermano. Pues aparentemente todo bien, solo una cosilla que por ahí no le dimos tanta importancia. Publicamos el video. Y empieza la gente. Chécate el minuto tal. Digo, a veces a nosotros
se te va.
Se me va y al editor también se le va. Pero la gente, minuto tal, minuto tal, minuto tal, minuto tal. Vamos a ver el minuto. Va la cámara grabándome a mí y aparte va al mismo tiempo la cámara grabando la carretera. Y al lado izquierdo hay una cruz. Hay como una curvita. Hay un letrero reflejante, se ve porque te refleja luz. De un señalamiento. Y al lado, hermano, una entidad. Una entidad, te voy a pasar la evidencia para que la puedas mostrar.
Va.
Una entidad, por lo que se logra ver, un trabajador tenía su casco amarillo, su chalequito, parado así, en medio de la nada, de las cumbres, donde no es posible que haya alguien, no hay pueblos. Y cuando nos ve, hasta parece que hace esto, hasta se dobla. Nosotros no vimos nada, hermano. No vimos nada. Esto que captó la cámara, lo captó la cámara. Nuestros ojos no lo vieron. No, hermano, eran como las 12 de la noche. No, ahí no es de que hay gente trabajando como en las autopistas. No, 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 no.
Me imagino por el riesgo que implica.
Son cumbres. No hay nadie. No hay ni pueblos. O sea, no es como que avanzas un kilómetro y llegas a una estación. No, no, no. Son cumbres. Todo ese tramo no hay vida. Checamos el minuto, hermano. Y la gente, no faltó la gente. Es un señalamiento. No. Antes de él hay un señalamiento. Incluso se ve porque te refleja luz. No, eso no refleja luz. Y se ve la entidad parada ahí. Y pues, mira, yo no me asombro. Porque es un lugar donde ha habido muchas tragedias. Personas que han ido a trabajar, personas que han ido de viajes, personas que pasan, les toca la de malas. Desgraciadamente es voladero. Pero aquí lo curioso es que antes vemos la crucecita y a la curvita ahí está, hermano. Ahí para que la, ahí la gente va a dar, ahora sí que le va a dar la, el peso que guste darle, ahí su opinión. Pero esa fue una de las evidencias que logramos nosotros captar en cámara, sumamente. Ahora sí que está tal cual.
Hermano, ¿no, no te da miedo estarte exponiendo por anécdota?
Fíjate que
está medio difícil una situación así.
Mira, mira, hemos hecho
güey. Le da risa porque
porque, o sea, yo le digo a Jaciel, por la anécdota, güey, por la anécdota. Y sí, o sea, nos hemos expuesto muchísimo. Y la gente dice, Paco, tu protección, protégete. Mira, nosotros, te lo voy a decir a ti abiertamente, no lo he dicho. Yo no cargo amuleto, güey. No cargo amuleto, no cargo el anillito, no cargo el ¿cómo se llama el otro? La herradura, no cargo nada, güey. Yo trato de llevar una vida espiritual muy allegada a Dios. Y yo hablo con él y digo, Dios mío, ando haciendo mi trabajo, ando demostrando que lo sobrenatural existe. Y si existe lo malo, existe lo bueno. Claro. Y si existe lo malo, existe lo... No puede existir lo malo sin la existencia de lo bueno. Entonces, yo tengo muy fundamentado eso. Ahorita yo te platicaba hace un rato, pues que yo no soy partícipe ya, a partir de hoy, de hacer cosas que no vayan, por ejemplo, que me lean las cartas, que me deje yo hacer esto. No, o sea, ¿por qué? Porque hablando con personas que tienen su propia religión, ya sea Santa, Satanás, porque he hablado con satánicos, ellos me expresan de una forma tan honesta de que, güey, yo no puedo hablar de estos temas de Dios porque mi deidad es celosa. Bueno, mi deidad mía también es celosa. Que, bueno, mi deidad es Dios. Entonces, yo no, o sea, yo hago mi trabajo, yo entrevisto personas, visito lugares, grabo la evidencia. Pero yo, por ejemplo, que diga, güey, voy a abrir un portal, güey. O sea, ya sería como pasar la línea, ¿no? Pero sí nos ha dado un de miedo. O sea, la gente piensa que nosotros, por, no, por lo que hacemos... No, hombre, a Paco no le da miedo. Sí me da miedo y un... Güey, o sea, pero es justamente por la anécdota. O sea, el venir ya después de que se logra el cometido... De,
la risa, no, manches, contarlo, ¿no?
Sí, ¿qué es eso, güey? Güey, no... Wey, o sea, wey, una mi colega se andaba miando, güey. Se andaba.
Del miedo, sí, del así miedo, de plano, ¿no?
Literal, güey. Dice, güey, ya la gotita ya está saliendo, güey.
¿Pero qué pasó?
Fue cuando fuimos a Perote.
Ok, ok.
Que llegaron las motos y ahí está la. Dice, güey, me estoy miando. O sea, ahorita ya lo contamos así,
cabrón. El jijiji jaja, sí, pero en wey. El momento.
No, cabrón, o sea, olvídate, nos estamos muriendo de miedo, güey.
No, si te platicaran, a lo mejor no cosas paranormales, pero. Situaciones que me tocó vivir que dije, de aquí no la voy a librar. Hoy te lo cuento riendo, pero sí. En su momento era el miedo que se siente de vivir una experiencia de ese tipo. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿qué te dio por iniciar un proyecto que hoy en día es de los mejores podcasts a nivel, al menos de habla hispana? Te has convertido en uno de los mejores podcasts. ¿Por qué iniciaste con esto?
Mira, hay personas, hermano, que desgraciadamente tienen sueños y están haciendo otra cosa. Y digo, no está mal. Yo, mi sueño siempre fue, hermano, fue la comunicación. Estudiar comunicación. Desgraciadamente, pues, yo no vengo de familia acomodada. Yo lo he dicho muchas veces. Me tocó batallar mucho. Yo estudié lo que pude estudiar. Que en ese momento fue una carrera que yo pagué charoleando. ¿Qué es charolear? Yo soy músico. Toco la guitarra. Yo me metí a los restaurantes, hermanito. Y buenas tardes, señora, señorita. Vengo aquí a interpretar algunas cancioncitas, ya con lo que gusta, pues yo así pagué mis estudios.
Eso le llaman charolear.
Así, charolear. Okay. Entonces, yo no pude pagar la carrera de comunicación, pero siempre tuve la pasión de la comunicación, siempre la tuve, hermano, pero pues desgraciadamente era una carrera que yo no podía pagar. La situación económica de mi familia, pues no era buena, entonces, pues me tuve que acoplar. Yo empezaba a crear contenido desde hace mucho tiempo. Ojo, no apenas del podcast extra normal. Yo creaba contenido muy variado, hermano. El de sabías qué, cosas ahora sí que de la vida cotidiana. Y pues uno va tocando diferentes giros. Obviamente, pues nunca creció un proyecto como este, pero un día me pregunté: he vivido experiencias paranormales. Me encanta hablar de estas cosas. Yo era el chavito del grupo de clases, güey, que se la pasaba contando historias. No, que mi abuelito, no, que se agarró a machetazos con el diablo. O sea, yo era el güey raro que cuando llegaba el momento, por ejemplo, en la época de noviembre, ves que en las escuelas a veces los maestros, en vez de dar clases, ya se ponen a platicar historias. Sí, yeah. Güey, me encantaba ese tema, güey. O sea, me encantaba escuchar, me encantaba platicarlas. Y fue un día que dije: tengo experiencias de la madre, güey. O sea, y lo impresionante es, Gafe, güey, que en cuanto yo empiezo a hacer públicas todas estas experiencias, empiezo a conectar con gente. Porque empiezan a salir, no una, muchísimas personas. Paco, yo lo viví también. Paco, esto. Paco, Paco, Paco. Fíjate. Y te das cuenta que el fenómeno está en todos lados. Y eso es algo, fíjate, esto es una de las claves que ha llevado el podcast Extranormal hasta donde está. Y gracias a Dios y gracias al apoyo de toda la gente, obviamente. Pero mi podcast, yo el eslogan es: historias extraordinarias por personas ordinarias. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que la experiencia paranormal más fuerte la tiene a lo mejor, no sé, tal artista o tal creador de contenido. No, hermano. Las historias verdaderamente más fuertes la tiene el señor que vive en un rancho, el maestro que ahorita está dando clases en un pueblo que no conoce. Ahí están las verdaderas historias de terror, que son las que conectan con toda la gente. Entonces, yo creo que ese es el plus que ha dado este podcast, el conectar con la gente, el traer a personas ordinarias con historias sumamente extraordinarias que de verdad te dejan, pero sí, sumamente impactado.
No, yo te entiendo, porque mira, a lo mejor nuestro giro es completamente diferente en cuestión de podcast. Tú estás más metido en lo paranormal.
Sí.
En mi caso, pues yo te puedo decir que desgraciadamente no es lo que pega, al menos en mi caso. ¿Por qué digo esto? Yo te puedo decir sinceramente que para mí, en lo personal, las mejores historias que yo he escuchado han sido de personas ordinarias. Hay una chica que se llama Rubí. Es la primera modelo, la primera mujer modelo albina. Pero su historia, hermano, casi me hace llorar, casi me levanto y le digo: ¿te puedo abrazar? De verdad, tiene una historia muy impactante, pero no tuvo muy buenas vistas. Desgraciadamente, creo que yo he visto que, al menos me pasa en mi podcast, y creo que lo he visto también con otras personas, que si no es famoso no llama la atención. Pero creo que yo pensaría como consumidor de: oye, a ver, tiene esta persona, si está sentada en un podcast, algo bueno tiene que contar. Entonces, para mí, en lo personal, creo que han sido las mejores historias que yo he consumido.
Sí.
Ahora, en lo paranormal, hermano, como tú le dices, aquellas historias de: oye, en el panteón vi, oye, me tocó. Creo que ahí sí conecta muy bien esas historias de personas ordinarias con una historia extraordinaria, hermano.
Sí.
Y aquí me gustaría preguntarte: ¿crees que el éxito que has tenido en tu podcast fue por pasión o fue por necesidad?
Mira, te puedo contar mi historia.
Dale.
No sé cómo andamos de tiempo. Dale. Te la puedo contar. Es la segunda vez que lo cuento, ya en temas personales, porque a mí me tocó batallar mucho, hermano. Te voy a contar, voy a tratar de ser un poco breve para llegar al punto. Yo, antes de la pandemia, yo era gerente de una tienda departamental, gerente de un departamento de finanzas, servicios financieros, estudié administración, y pues llega la pandemia, hermano. Al no ser una tienda no esencial, pues nos tocó el cierre. Yo trabajaba para esta empresa, que no puedo decir el nombre, pero es rosadita, y te obligan a contratar un seguro cada vez que te dan tus tarjetas. Entonces, y para que se den para que se den color. Pero bueno, entonces pues, empezaron a cerrar y pues nos vimos afectados económicamente. Regresamos, hermano, a laborar, pero con unas condiciones sumamente deplorables. Nos pedían números imposibles, metas muy altas y pues un salario casi al 50% de lo que veníamos manejando, bonos y todo eso. Entonces yo fui una persona de las que llevaba más tiempo trabajando ahí, y yo era el empleado que se agarraba al tú por tú con los jefes, güey. por la experiencia que yo traía y porque casi siempre los de arriba eran muy rotativos, eran nuevos. Yo me encantaba dejarlos en ridículos, pero bien chido las juntas de Meet, cuando ellos decían, no, pues ahora van a trabajar por esto. A ver, a ver, a ver. Esto, esto, esto. Y los dejaba neta, los dejaba en ridículo. Con toda la humildad te lo digo. No les quedaba más que enviarme WhatsApp. Paco, cállate, güey. Cállate que estás abortando el gallinero. Porque había gente detrás de mí que salía. Y no, Paco, sí tiene razón. Y eso. Y lo, el caso es que, para no hacerte el cuento largo, güey, un
día. Dices que no les gusta.
Si un día me habla, llego a mi oficina, bien tranquilito. Paco, te esperan en Recursos Humanos.
Ya, sí. vale, man.
Llego, me la canta muy bonito, que esto y el otro. Sí, pero pues estás provocando broncas. Para presumirte, hermano, mi tienda, mi departamento, en todo México tenía el primer lugar en retención de clientes. El primer lugar. Entonces yo me podía dar el lujo de a ver qué vienes a decirme si aquí están mis números. O sea, yo siempre bien egocéntrico, bien respaldado, bien, bien relajado, ¿no? Y me empiezan a decir, a sacar, o sea, me enviaron unos abogados bien corruptos, cabrón. Unos abogados que neta, neta, o sea, se pasaban de madres. Intentaron persuadirme, no, pues mira, lo mejor para ti, que no sé qué. Y le dije, ok, ya entendí, ¿quieren que renuncie? Sí, fírmanos tu renuncia. Ah, ¿qué creen? No les firmo nada. Ahí empezamos a batallar, empezaron, yo, mi esposa es abogada, le dije, ay, ¿qué onda? Sácame las cuentas, sácame el número, tanto tiempo trabajando, de mi salario, ta, ta, ta. Ya me envió un estimado, esto es lo que te correspondía aproximadamente por ley. Dije, ok, me voy, por tanto. No, demasiado, no, pues es que si no, yo no me voy. Como quieras, nos vamos a conciliación, haz lo que quieras. Para no hacerte el cuento largo, hermano, lo negociamos a la mitad de lo que nos dijeron. ¿Por qué? Porque estamos en México. Llevar un problema de esa índole en...
Es tardado.
Manches, güey. Es tardado, te desgastas mentalmente. O sea, dije, pues va, me fui tranquilo y empiezo yo a trabajar. Pues ahora sí que, hermano, mi esposa estaba embarazada y ahí fue donde dije, güey, necesitas ponerte pilas. Empecé a trabajar empleos. Desgraciadamente, de donde soy, no es tan fácil conseguir trabajo. El salario estimado semanal de donde soy es de 1,200 pesos. Ese es el salario base, incluso para profesionistas.
Entonces, muy poco.
Demasiado, hermano, ya no te alcanza para nada. Entonces, recuerdo haber visto una vacante para gerente de pollos en una empresa, en un Cedis de pollos, y dije, ah, pues es otro giro, pero ya vi más o menos. Dije, pues yo puedo postularme. Competí con algunas personas, hice exámenes, ta, ta, ta. Llegué, es chistosísimo, ¿eh? Mi primer día tenía dos horarios de entrada. Cuando entraba más tarde, entraba a las 5 de la mañana. Cuando entraba temprano, entraba a las 4 de la mañana. Todo el tiempo me la pasaba durmiendo en mi casa o trabajando. El primer día me presenté a las 4 porque llegaba camión un día sí, un día no, porque el pollo es un producto de alta demanda. Llego, yo como venía de trabajar en un corporativo, en modo ejecutivo, güey, mi camisita, mi corbatita, güey. Y llego, güey, y me dice el repartidor, ¿tú quién eres? Pero así bien chacaloso el vato. No, pues soy fulano y... Ah, eres el nuevo gerente. Ah, pues mira, tú una vez te voy diciendo. Quítate tu camisita, quédate en Sport si no quieres manchar la... Ponte las botas, ahí está la faja y vámonos porque viene el camión y hay que descargar, güey.
Wow. O sea...
Dije, a ver, ¿cómo?
No había una diferencia.
No, güey. Aquí el gerente hace de todo. Descarga, acomoda, limpia... Atiende todo lo que tiene que ver con finanzas. Tiene que ver con el tema de finanzas. O sea, yo me encargaba de hacer todo, hermano. Todo, todo. El salario que me daban, ya lo puedo decir abiertamente, güey. Eran unas... Entrabas de madrugada. Salías. Y lo primero que hacía era dormir. Llegaba pestoso de sangre de pollo en mi casa.
Luego con lo pestoso que es el
no,
pollo.
No, olvídate, hermano. Mi salario mensual era de 10,000 pesos brutos. Ya lo que yo cobraba la quincena era de 4,000 y piquito. Eso es lo que yo ganaba, hermano. Y para ese puesto te pedían licenciatura. Imagínate. Recuerdo que mi esposa me decía, Paco, salte ya, mi amor, ya. Renuncia. Le digo, no, es que no puedo. O sea, viene bebé, necesito el seguro, necesito pues tener el ingreso, quieras o no, mucho, poco. Pues lo necesitamos. No, es que veo cómo llegas todo el tiempo ya lastimado, güey. Porque como era Cedis, no veníamos por pieza, eran cajas. O sea, ahí vendíamos a pollerías, o sea, eran cajas pesadísimas. Siempre llegaba bien lastimado, bien madreado la espalda. Incluso hice una vez un TikTok donde yo solo, güey, bajé un camión completo porque me quedé sin gente, güey. En ese momento veo una vacante, hermano. Gerente junior. Empresa que vendía ya carne de res y de cerdo y que necesitaban porque ya venía pollo para ellos. Me postulo, quedo y me dice el nuevo patrón, te necesitamos, güey, porque tienes la cartera de los clientes de pollo y te necesitamos. Y no, dije, de aquí soy, pero te voy a contar algo. Y esto, mucha gente tal vez lo vaya a entender. En la vida hay momentos donde tocamos fondo. Momentos donde te dan ganas de llorar. Momentos donde dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo toqué fondo dos veces. La primera fue la vez que trabajé con los pollos. Te voy a decir qué fue lo que pasó. Todos tenemos sueños. Tú tienes tus sueños, yo tengo mis sueños. La gente que está viendo tiene sus expectativas de la vida, hermano. Pero hay momentos donde la situación pues no es la indicada y nos sentimos estancados. Esa vez yo toqué fondo de una forma tan diferente. Recuerdo que como eran cajas de pollo que se almacenaban afuera porque venía el camión por ellas una vez a la semana. Imagínate cómo se quedaban ahí con aguilla y de todo. Entonces yo tenía que ordenarlas de 10 en 10 para contarlas y llevar la contabilidad de todo. Y ahí estaba Paquito a las 12 del día, el solazo y las cosas esas llenas de caldo. Y recuerdo que estaba yo acomodando unas que estaban altísimas. Y traca, hermano, me cae todo ese jugo en la cabeza. Todo ese hedor pasando por mi cara, güey, por la nariz, por la boca, en la espalda, güey. Cerré los ojos, hermano, y miré al cielo después y dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no es para mí. Tiré las cajas, lloré de coraje. O sea, esa fue la primera vez que yo toqué fondo, güey. Dije, es que esto no es lo mío, no es lo mío. Empecé a buscar vacantes y así fue como encontré esta. Y yo dije, esta es una señal divina, Dios mío, gracias. El salario que me ofrecían ahí, hermano, era de 16 mil pesos. Wow. Digo, pff, ese es un salariazo para, sí, claro, para una persona en México. Dije, 16 mil, me daban una camioneta para dar recorridos, vales de despensa del 10% de productividad. Hermano, yo dije, de aquí soy, hermano. Yo dije, de aquí soy, de aquí soy. Esto es lo mío, gracias, Dios mío. Me fui a capacitar a la ciudad de Veracruz. Me fui para allá, recuerdo que me llevé a mi familia. Y empecé a notar cosas raras, hermano. En primera, todo lo pagaba yo. Lo tenía que facturar y me lo daban 15 días después. Entonces yo iba bien limitado, hermano. La noche en el hotel, que era un hotel que tenía convenio, que normalmente la noche estaba como en 2.000, 3.000 pesos, yo pagaba 1.500. Pero la bronca es que yo tenía que pagar todo en mi bolsillo, hermano. Entonces había momentos donde pues no hay efectivo. ¿Y qué pasa? Pues créditos y créditos y préstamos y préstamos. Me fui dos meses a capacitación. Me dieron altas expectativas. Yo dije, este es, aquí me voy a quedar, aquí me voy a jubilar. No lo sé, hermano. Y empiezas a hacerte ideas bien. Que voy a subir, voy a ser jefe, voy a ser gerente de eso. Bueno, estuve muy bien, hermano. Pasé todos mis exámenes porque yo me capacité allá. Para no hacerte el cuento largo, ya estaba yo a pocos días de regresarme a mi ciudad, ya para estar ya de lleno en lo que es. Y yo me hice amigo, muy amigo de una persona de Capital Humano. Y me dijo, Paco, ven, güey, me caíste muy bien, hermano. Te quiero decir algo antes de que te caiga como balde de agua fría. ¿Qué fue, güey? El sobrino del señor fulano, que era mi jefe. Yo escuché que le marcó ayer y le preguntó por tu vacante. Y le dijo él que ya estaba cubierto. Ya había yo firmado contrato, hermano. Y le dijo que no, que él quería, que siempre sí. O sea, ya se le habían ofrecido, había dicho que no. No, pues que siempre sí. Y escuché que el señor fulano le dijo, no, pues creo que no se va a poder. No, sí se puede. Déjame ver qué hago. Entonces, estate pendiente por si, ya sabes, te mandan a volar. Yo esa vez en Veracruz tenía dos formas. En las mañanas estaba yo capacitándome, digamos, ¿cómo se dice cuando es estudiando?
No.
Pues esto, o sea, me capacitaba de dos formas. Teórica, que es...
Y práctico.
Entonces, todo el día yo estaba trabajando, hermano. Terminaba mi teoría, la teoría, y me iba a la práctica. Me iba a un CEDIS a ver allá. Llegaba a casa y estaba mi niño. Ya estaba ya mi bebé esperándome, güey. Estaba mi esposa y me abrazaban. Y, ah, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Esa vez ya había llegado al departamento. Y me dicen, necesito que vengas al CEDIS. Pues, ¿cómo vengo de allá? No, pues ven. Trae la camioneta, trae todo. Dije, ching. Me acordé de las palabras de este güey. Y me dice, esposa, ¿dónde vas? Digo, me hablaron del trabajo. Ojalá ahí quedara unos kilómetros, güey. Era 45 minutos, hermano.
Sí, sí.
Agarré, prendí la unidad. Me dijeron, por favor, tráete los uniformes que te acabamos de dar. Tráete todo. Y ahí va yo con la espinita. Pero yo siempre, antes era yo muy orgulloso en el sentido de que, como trabajé en ese trabajo donde conté que me las daba de peleonero, llegué a ese lugar, ya me estaban esperando. Y me echaron un choro ridículo, estúpido. No, estábamos midiendo tu rendimiento. Sigues todavía no eres parte de, güey, ya me habían dado uniformes, ya me habían dado contrato, ya me habían dado todo, y que me digan esa tontería.
Sí, pues, no era la peor forma para correrte.
No, pues, le dije, pues ya firmé contrato. No, es que ese no era el contrato, era como una constancia que ibas a venir con nosotros a una capacitación extra. Güey, me echaron una. Yo ya no hice mi peleadera que hice la primera vez que te conté, ¿no? Algo pasó en mí que todo lo que me dieron lo empecé a firmar así, como ido, hermano, como decepcionado. O sea, ya no quise hacer de pleito nada. Sí, me fui, renuncia, sí, esto, dale. Firmé todo, hermano. Sale, ahí nos comunicamos contigo por teléfono para darte el remanente de las facturas y lo que quedó de tu salario. Sin ningún peso salí de ahí, hermano. Empecé a caminar porque el taxi me cobraba más de 200 pesos para llegar al hotel. No tenía dinero, güey. No tenía forma. Tuve que ver cómo empezar a transbordar para llegar al hotel. Pero yo iba en modo orgulloso. Yo iba diciendo, no pasa nada, yo puedo. O sea, yo me iba dando ánimo solo, hermano.
Sí, pues si no, ¿quién?
Sí, o sea, no, esto no va a pasar nada. No, yo no voy a chillar por esta. Güey, era el trabajo de mis sueños. Era lo que me había sacado del hoyo donde yo estaba. Pero yo bien positivo, yo bien acá, no va a pasar nada. Ahorita llego, checo vacantes, voy a quedar bien positivo, hermano. Cuando llego al hotel y mi esposa me recibe con mi hijo, mi niño me hace fiestas, me le quedo mirando, güey, y me quiebro, güey. Me quebré. Y mi esposa llega y me abraza. Y me dice, ¿qué tienes? Y no podía hablar, güey. Empecé a llorar. ¿Qué tienes? ¿Te pasó algo? Le además le hacía con la cabeza, ¿no? Y a llorar, güey. Pero un lloro, o sea, lo que no pude sacar cuando venía caminando.
Lo sacaste ahí.
Lo saqué ahí, güey. Pero no sé por qué. Solamente de ver a mi esposa y a mi bebé ahí, güey. Y saber el sueño que ya les había yo vendido a ellos de que ya la mala racha terminó, de que ya todo lo malo ya va a cambiar la vida a nosotros, ya va a cambiar la situación. Me quebré, hermano. Gacho. Y recuerdo que le dije, me corrieron, me despidieron. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? No, no hice nada, mi amor. Ya le expliqué y no pasa nada. Vamos a salir de esta. Ya fue que, hermano, tuve que hablarle a uno de mis cuñados. Ven por nosotros, no teníamos ni cómo regresarnos. Y todavía los desgraciados, no, pues se debe el último de hotel, págalo. Y ya te lo pagamos junto con, no, yo no pago nada, le dije. Si quieren, manden a quien sea, yo no pago nada. Y sí, mandaron a un güey de administración a pagar la última noche porque ahí sí, o sea, todavía con eso, güey.
Claro.
Llegué a mi ciudad, todo bajoneado, güey. Como yo había trabajado en esa tienda departamental, me llegaba con los supervisores de otras áreas, y recuerdo que había uno que trabajaba en una telefonía. Le dije, güey, no hay chamba para mí, güey. Dice, sí, güey, pero pues para supervisor no hay. Hay para promotor de telefonía. O sea, con mucho respeto, hay para promotor de telefonía. Tú no estás para eso. Tu currículum, tu último puesto dice gerente junior, gerente de gerentes. No me importa, güey. Mi familia necesita comer. Yo necesito llevar sustento de una forma u otra. Estaba yo en la isla de telefonía, donde están los teléfonos, parado con folletos. Mire, tenemos promociones, cámbiese con nosotros. Tenemos. Ese era el último trabajo que tuvo Paco Arias antes de iniciar el podcast. Recuerdo que esa vez platicaba, y es que, güey, el tema paranormal lo platicaba con todos. Era mi plática.
Tu tema de diario.
Y ¿no? Me decían, güey, ¿por qué no haces algo, güey? Y los podcasts estaban de moda, güey. Y me llevaba unas madrizas, hermano, porque mi hora de trabajo era una tienda departamental que abría a las 9 y cerraba a las 9, güey. Llegaba a mi casa a grabar, a editar. Mi esposa tiene varias fotos mías, güey, donde estoy yo sentado con la laptop bien dormido, güey. Yo empecé si hicieran una encuesta para saber cuál fue el podcast con menos recurso en haber iniciado, el mío está en primer lugar, güey. Mi luz principal era una caja de pañales de mi hijo con un hoyo, con un foco y una hoja, güey. Créeme, hermano, a mí me tocó batallarla y con el apoyo de toda la gente, güey, hubo un momento donde pude decir, renuncio a mi trabajo y me dedico a esto. Pero me tocó batallarlas cañoncísimo, hermano.
No, qué buena historia, hermano. Realmente, pues también hubo momentos en los que toqué fondo. Hubo un momento en el que me banearon el canal y aparte de esta, que esta ya fue por... Pero la primera vez sí también fue una bajoneada muy fuerte y yo no hallaba la salida, carnal. Y también dije, pues, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Migro el podcast? Yo ya tenía algunas otras colaboraciones con otros creadores de podcast y dije, güey, yo le estoy dando a ganar una cantidad X. No sabía lo que se podía llegar a ganar, sí, por el podcast. Y dije, pues, en vez de estar haciendo entrevistas con otras personas, pues mejor hago yo mi podcast.
Claro.
Lo hago, hermano, y mi primer episodio se hizo un episodio viral. Cuando vi lo que gané por ese episodio, dije, no, es increíble lo que se puede llegar a ganar por esto.
Sí.
Y si yo con mi CPM y mi RPM súper bajísimo, el banner que traía, coroné esto, no me puedo imaginar lo que coronaron otras personas con las que yo me senté. Dije, estamos hablando de millones.
Sí. Y es que les voy a decir algo a toda la gente. Cuando piensen que ya tienen algo, eso que tanto anhelaban y les es arrebatado, prepárense, porque la vida está a punto de darles algo que ni ustedes se imaginan.
Claro.
Cuando a mí me pasó lo de ese trabajo, hermano, que para mí ganar ya cerrados con bonos y todo, 20 mil pesos al mes, y me es arrebatado, güey. Pregúntame hoy, digo, con toda la humildad del mundo, sí, claro, digo, tú lo sabes, ¿cuánto representa eso para nosotros? O sea, las cantidades que después se hacen cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona. Dices, esto es para lo que Dios me estaba preparando. Es esto. Sí, y aquí, hermano, estamos, güey.
Porque mira, yo ahorita veo y pues me dedico a lo mismo. Yo más o menos digo, trae invertido en equipo esto. Y si tú vas a mi estudio, vas a decir, trae esto. Porque sabemos lo que cuesta cada fierrito. Pero carnal, como te lo dije antes de que iniciáramos... Yo empecé con un teléfono y con una GoPro.
Sí, sí, sí.
Y la neta, pues, el que persevera alcanza, hermano. Porque al principio, hoy en día, pues, ya tengo un equipo de trabajo detrás de este proyecto. Sí. Pero cuando inicié, lo mismo, hermano. Eran las 12, 1 de la mañana. Yo seguía editando. Las 7 de la mañana me levantaba a estar editando. Dormía. Y entre que no dormía, porque era estar pensando dormido. ¿Cómo se edita esto? Sí. ¿Cómo se va a hacer esto? Pero mira, gracias a Dios... El que persevera alcanza, hermano. Me da muchísimo gusto saber que... Me da gusto saber lo que viviste. Porque al final de cuentas creo que a raíz de todo eso es cuando valoramos las cosas, así hermano. Es. Cuando tocas fondo y sales es cuando valoras hasta un vaso de agua. Entonces sí, me da gusto saber lo que viviste, lo que estás viviendo y lo que está por venir. Y la neta te agradezco muchísimo, hermano, por haber dado esta historia tanto de vida como de historias paranormales aquí en este espacio. Y pues neta, muy, muy agradecido y te deseo el éxito, más éxito de lo que estás teniendo.
No, hermano, gracias a ti, de verdad, gracias a tu equipo por la invitación. Yo bien contento de estar aquí y pues ahora sí que puestos. Un saludo también a toda la familia de tu podcast bien contento. Gracias.
Pues gracias, hermano. Nuevamente te agradezco por esta oportunidad, también por haberme permitido estar en tu espacio. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales del invitado estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video y también se las dejamos ancladas en la caja de descripción, nada más para que le piquen al enlace y los mande directamente hacia el canal de nuestro amigo Paco. Nos vemos en un siguiente episodio. Se despide de ustedes su compa el Gafe 423. Hasta la próxima.
Bye.
Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.